En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido otro viernes más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Patricia de la Fuente y me acompaña en el estudio Pepe Porras en este viernes 26 de enero para contarte todo lo que ha estado pasando y lo que está por suceder en nuestra querida diócesis complutense desde Mediodía COPE.
Y en el día de hoy, para cambiar un poco la rutina del programa, queremos darte a escuchar el minuto del obispo antes de pasar a contarte las noticias. Don Antonio ha tenido que mandárnoslo esta semana porque se halla de ejercicios espirituales con algunos sacerdotes.
Nos encontramos en la tercera semana del tiempo ordinario que comienza con el domingo dedicado a la palabra de Dios. Los cristianos deberíamos vivir más de la palabra de Dios, conocerla, meditarla, aplicarla en nuestra vida, compartir las resonancias que la palabra deja en nuestro corazón con nuestros hermanos en la fe. San Jerónimo decía que quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Seguramente todos tenemos una Biblia en casa, pero a lo mejor está cogiendo polvo en la estantería de alguna biblioteca. Animémonos a conocer mejor la Escritura, participemos en algún curso de Biblia, hagamos oración con las lecturas que la Iglesia nos propone para la misa diaria. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia no es una pieza de arqueología para guardarla en un museo, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que ilumina nuestra vida, que da sentido a todo lo que vivimos cada día. Anímate a alimentarte de la palabra de Dios para que no tengas anemia espiritual. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
El pasado domingo, como es tradición, tuvo lugar la bendición de San Antón en la calle Mayor frente al Hospital de Antezana. Esta vez fue precisamente nuestro obispo don Antonio el encargado de bendecir a todos los animales que la gente llevaba. La celebración contó además con la presencia de la alcaldesa de Alcalá de Henares, algunos concejales y varios grupos políticos.
El día 19 de enero, don Antonio visitó el Colegio San Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz, donde fue recibido con gran cariño tanto por los niños como por el titular del centro y la directora. Hubo allí una Eucaristía y posteriormente, Monseñor recorrió todas las aulas para saludar a los alumnos, de quienes también recibió algunos regalos. También visitó el Teatro Auditorio en el cual pudo escuchar a algunos de los alumnos del Conservatorio San Juan Evangelista. Y como ya sabes, nos gusta traerte de vez en cuando historias muy humanas. Historias que nos llevan a lo profundo del corazón de la persona y que pueden conmovernos hasta lo más hondo. Historias como estas existen en todas partes y sus protagonistas son personas como tú y como yo. Pero quizás no ponemos la atención suficiente como para percatarnos de lo que sucede en la puerta de al lado. Los protagonistas de hoy son Pablo y Elizabeth, esposos de nuestra diócesis con quienes hemos querido contactar por teléfono para contarnos su experiencia más personal como familia de acogida.
Estamos con Pablo y Elizabeth, son esposos que están viviendo en la diócesis de Alcalá de Henares y son miembros de la Asociación Familias para la Acogida. Bueno, los hemos traído para hablar del lado más humano de la realidad del acogimiento. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Elizabeth.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos conoceros un poco más como pareja. Entonces, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo es vuestra historia como matrimonio?
Nos conocimos, bueno, nosotros somos nacidos en Argentina. Pablo es de nacionalidad italiana por su familia, yo soy de nacionalidad irlandesa por nuestra familia y hace 21 años, va a ser ahora, que estamos en España. Pero nos casamos en Argentina, los dos hacíamos un voluntariado, vamos a decir así, en un Cotolengo, muy grande, que hay tal vez el más grande de Latinoamérica, y allí íbamos todos los domingos, y bueno, cuando llegó el momento de casarnos, claro, la gente que nos conocía allí, la gente que nosotros atendíamos, decía, bueno, queremos ir a vuestra boda, y claro, decíamos, ¿cómo hacemos? Porque eran más o menos 25 en cada pabellón, así que eran como 50 personas, más otros que conocíamos. Bueno, finalmente decidimos, preguntamos y nos autorizaron casarnos en la capilla del Cotolengo, que a su vez tiene una referencia a una parroquia adelante. Bueno, y así fue. Para los que no sepáis, un Cotolengo es un sitio que acoge gente con necesidades especiales, con discapacidad. Nos casamos allí sin saber, en cierto modo, que esto iba, que cuando viniéramos aquí a España, vamos a decir así, que íbamos a tener como nuestro pequeño Cotolengo en casa, porque iba a ser como algo que Dios nos estaba preparando para el día de mañana, cuando vinieran los niños que tenían que venir acá, aquí a nuestra casa. Hace ya 33 años que estamos casados, con dos hijas, una de 32 años que también está casada, y una con 30 años que está viviendo con nosotros, pero que en mayo se casa y también, bueno, se irá de casa. Y luego tenemos, bueno, niños en acogimiento, sí.
¿Y en qué momento de cada una de vuestras vidas os dais cuenta de esta llamada a acoger a niños?
Bueno, a ver, nosotros cuando llegamos aquí pertenecemos a la Asociación Familia para Acogida, que a su vez es una obra nacida dentro del seno del movimiento eclesial Comunión y Liberación. Es un movimiento italiano que tiene mucha presencia también aquí en España. Pues por amistades nos invitaron a ver distintos encuentros y charlas sin haber jamás pensado en acoger niños. Y con gran sorpresa nos dimos cuenta que la gente que asistía y que daba testimonios era gente absolutamente normal, porque en esto siempre hay como una idea de que quien realiza estas cosas es un santo, es una persona que no es de este mundo y tal, y esto no es así. Eso ya fue una pequeña semilla. Ya con posterioridad viajamos, como te decía Elizabeth, yo soy italiano, viajamos a Italia, bueno, a ver familiares, y también fuimos a un encuentro que realiza el Movimiento de Comunidad y Liberación en la ciudad balnearia de Rimini, y allí conocimos una obra que se llama La Cometa, en referencia a la ciudad de Como, es decir, significa la pequeña Como, cometa, el diminutivo, y allí vimos que esto era aún más posible, porque nos encontramos con esta realidad que era de cinco familias que vivían juntas y que acogían niños, adoptaban niños más sus hijos biológicos, y en total entre las cinco familias tenían 50 hijos. Esto nos súper provocó. Y en el medio, la Asociación Familia para Acogida hace circular una necesidad que es parte de las actividades que realiza, es hacer circular, cuando la Comunidad de Madrid se lo indica, necesidades, y nos llegó la necesidad de que había un niño en espera de una familia con 2 años con una discapacidad severa.
Sí, a ver, empieza a salir esta necesidad de una familia para un niño de 2 años con una discapacidad grave, ya te digo, es un niño con una hemiparesia, ciego, que va a tener dificultades bueno, hoy en día ya tiene 18 años el niño, y empieza a circular esto, ¿no? Y yo rezaba todos los días por este niño. Ay, Señor, mándale una buena familia. Ay, Señor. Y bueno, pasó el tiempo, porque no fue muy inmediato, 3, 4, 5 meses, hasta que hicimos este viaje, encontramos esta realidad de la cometa. Ahí sí volvimos como muy tocados, ¿no? Y dijimos, oye, yo pensé por mi cuenta, ¿no? Oye, ¿por qué no nosotros, no? Y por otro lado, yo decía, bueno, lo tengo que confrontar con mi marido, porque esto no es una idea, no puede ser una idea mía. Hubo un clave también, un episodio del Evangelio, que hay una canción en Comunión y Liberación que se llama El Joven Rico. Y yo me identificaba mucho, porque yo, de verdad, soy una persona, bueno, como buena irlandesa, de fe, de toda la vida, ¿sabes? Bueno, pero sentía que este vende todo lo que tienes y sígueme, era acoge a este niño. Y, ay, bueno, me emocionó un poco, pero bueno, porque recuerdo el momento y es verdad, ¿no? Y entonces dije, y siento que si digo que no, me quedo triste, como el joven rico, ¿sabes? Y entonces ahí fue cuando se lo planteé a Pablo, le dije, ¿por qué no? Yo tengo... Bueno, y Pablo me dice, yo estoy pensando lo mismo, y así fue como dimos el primer paso. Entonces, a partir de ahí, al año y medio, ya estaba la casa más o menos ordenadita, dijimos, ¿por qué no abrir la casa a otro niño? No íbamos buscando un niño discapacitado, pero preguntamos, ¿qué necesidad hay? Y había una niña con una discapacidad, tiene una enfermedad rara, bueno, y así apareció la niña, que tiene ahora 17 años, y ella tenía en ese momento 3 años. Y bueno, luego vino el acogimiento de urgencia, que eso también fue idea de Pablo, sí.
Sí, lo que ocurrió con el acogimiento de urgencia, que es una de las modalidades que hay en la Comunidad de Madrid, es que nos lo propuso una de las antiguas directoras de la institución, nos dijo, oye, ¿por qué no os planteáis esto? Que estamos lanzando este programa nuevo y consiste en que un niño de 0 hasta 3 años puede ser, viene a casa por un periodo máximo de permanencia de 6 meses. Y luego mientras la administración busca una medida definitiva, y luego se va o retorna con su familia biológica o se va a una familia de acogimiento permanente o se va en adopción. Yo tenía tiempo libre, justo había estado en un cambio laboral y tal, y dijimos, oye, es una buena posibilidad de darle un sentido al tiempo, y fue así que dimos la disponibilidad, porque este programa te exige que uno de los dos miembros de la pareja no trabaje, porque para que se dedique exclusivamente al niño.
¿De qué manera constituye vuestra vocación como padres de acogida un lugar de encuentro íntimo con Jesucristo?
Cuando vemos a estos niños, yo lo que veo es a Jesucristo. Cada bebé que entra o cada niño que ha entrado en esta casa ha sido por él. Esto no es automático, no estamos las 24 horas porque somos lo que somos. Por eso que digo, somos pecadores como todo el mundo, ¿vale? Pero es verdad que cuando vas al fondo de por qué lo haces, es que o lo haces por él o no. Yo me dedico a viajar, ¿sabes lo que te digo? Porque es verdad que te llena la vida. Y es porque en el fondo quien te llena la vida es Jesucristo, digamos así, ¿no? En ese sentido es como siempre lo decimos, sobre todo con los niños con discapacidad, ¿eh? Bueno, los bebés también, pero el niño con discapacidad, digamos, te remite a Cristo, porque él lo único que necesita es ser amado. Y en el fondo somos nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Ser amados. ¿Y quién puede colmar ese corazón necesitado? Solo Jesucristo. Entonces, en ese sentido, es clave, ha sido clave en nuestro camino, digamos, para de fe, digamos así, ¿no? Y también con nuestras hijas, ha sido... Digamos, yo creo que nuestras hijas esto también lo han podido ver. De hecho, uno de los niños, hoy en día tenemos 5 niños en casa, en acogimiento familiar. 3 en acogimiento permanente, una niña que también está en acogimiento permanente, pero que hace referencia a nuestra hija, que ella lo tiene en acogimiento en casa, pero ahora cuando se case en mayo, seguirá con ella, claro. Y luego los bebés, el bebé, que van y vienen, entran y salen, digamos así. Hasta, digamos, recibes el bebé recién nacido normalmente, cuando resuelven la situación familiar, que sea con familia extensa o en adopción o lo que sea, lo entregas. Y en el fondo dices, ¿cómo es posible? Porque esto es duro, ¿eh? Es duro. Siempre antes de entregar a un bebé, lo que hacemos es consagrarlo, no lo podemos bautizar porque no sabemos a quién se lo van a dar, pero sí, sí lo podemos consagrar a la Virgen, y se lo consagramos a la Virgen, cuídalo tú.
Sí que me gustaría preguntaros si merece la pena arriesgar, ¿no? Para darse y ser fecundos como esposos, porque tanto jóvenes como no tan jóvenes, ahora mismo estamos en una crisis de entrega, no nos atrevemos a dar saltos al vacío. Entonces sí me gustaría que nos contarais si merece la pena arriesgar.
A ver, en principio, esto como cualquier cosa que uno en general hace a la luz de la fe, no es un salto al vacío porque... Sabemos quién nos sostiene, sabemos dónde está la roca, digamos, que nos sostiene. En la medida en que tú te abres, en la medida en que tú te fías, en la medida en que tú das tu disponibilidad, en la medida en que dices sí con frecuencia, se te va dando todo. Se te va dando todo, pero absolutamente todo. A nosotros, incluso te diría, se nos han ido dando cosas desde el punto de vista material, y en la medida en que tú dices sí, te comprometes, es que las cosas van saliendo. Si no, pues uno puede pasar en la vida, puede pasar la vida como un mero espectador sin ningún tipo de problemas. O sea, es así. Uh-huh. Y más de uno dirá, pues soy un espectador, la paso fenomenal. Pero siempre en el fondo hay algo ahí dando vueltas que uno tiene que resolver, que es hasta qué punto estoy dispuesto yo a dar la vida.
Sí, frase que siempre nos ha guiado, que la decía mucho Don Giussani, es ¿de qué sirve la vida si no es para darla? Dando la vida, la vida se cumple, ¿no? Y yo creo que lo que nos dan, por ejemplo, los 5 niños que tenemos hoy en casa, ojo, yo no quiero, y quiero que esto quede también claro, nuestra vida no es que no hay problemas, nuestra vida es una vida de familia normal. Pero es verdad que tú vas más allá de estos problemas y te preguntas, ¿merece la pena? Y sí, la verdad que merece la pena, porque lo que recibes es muchísimo más de lo que das.
Pues muchas gracias por explicarnos todo esto, Pablo y Elizabeth, por decir que sea vuestra vocación, por el ejemplo que nos acabáis de dar, ¿no? Y por el ratito. Así que nada, pues hasta la próxima.
Bueno, gracias a vosotros por la entrevista, ¿ok? Y bueno, ya la casa está abierta para el que quiera venir, solo que se contacte con vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Volvemos a dar las gracias a Pablo y Elizabeth por haber dicho que sí al señor sin poner excusas y por su intervención en este programa en Mediodía COPE. Ya sabéis que si os habéis perdido su historia o si queréis escuchar más historias como esta, podéis hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Si os suscribís y hacéis clic en la campanita, os saltarán los avisos y será mucho más cómodo porque YouTube os avisará cada vez que colgamos un programa nuevo.
Y ciertamente muy ligada al tema de la familia está la cuestión de la educación. La Iglesia Católica no deja nada en los márgenes y desde octubre lleva preparando un recorrido que culminará en un congreso de educación a finales de febrero. Muchas realidades y diócesis tienen algo que decir en este congreso y de hecho uno de los que ha estado participando de su preparación ha sido nuestro delegado diocesano de Pastoral Universitaria, el padre Francisco Rupérez. El 24 de febrero tendrá lugar el congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso y a menos de un mes queremos acercarnos un poco más a este encuentro de la mano del padre Francisco Rupérez, delegado de la Pastoral Universitaria. Bienvenido al Espejo, don Francisco.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Este congreso va a ser la conclusión de un recorrido que se inició en octubre del año pasado, de 2023, y queremos saber qué es lo que ha movido la Conferencia Episcopal Española para la Educación y la Cultura a proponer una iniciativa que reúne tantos hábitos en los que la Iglesia participa.
En octubre lo que ha empezado propiamente es como el trabajo preparatorio de este congreso, que se ha querido, ante todo, que sea muy participativo y que haya una gran libertad para que puedan intervenir en él diferentes agentes educativos, ¿no?, de la Iglesia. Y bueno, como también dijo Monseñor Carrasco, el congreso quiere responder, pues por un lado, a la iniciativa del Pacto Educativo Global, que está promovido por el Papa Francisco, y a una instrucción del Dicasterio para la Educación Católica, que se titula La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo, y que todo esto tiene como objetivo, pues, tomar una mayor conciencia de la presencia de la Iglesia en el campo de la educación y de la escuela, como parte de su misión propia, y también el significado que esto tiene para toda la sociedad.
¿Cuál es el objetivo último del congreso, al final?
Yo creo que renovar la presencia, que ya está, y el compromiso, que también lo hay, de la Iglesia con la educación, y que diríamos los cristianos conozcamos mejor todas las iniciativas que la Iglesia realiza en este campo.
En octubre empezó un camino de recorrido que culminará este 24 de febrero. Y nos gustaría saber cuáles son los temas que se van a tratar al final en el congreso.
Más que temas, el congreso está organizado como por ámbitos de la educación, en concreto 9 ámbitos, que son los que se han visto para potenciar esa participación, ¿no? Y que son, uno, los colegios de ideario cristiano, el profesorado de religión católica, por otro lado, el tercero, el profesorado cristiano que está en los diferentes centros de enseñanza, en cuarto lugar, los centros de educación especial, el quinto es los centros de formación profesional, el sexto son las universidades católicas y los centros universitarios, pero también podríamos ahí englobar lo que la Iglesia hace en el ámbito universitario, aunque no sean universidades católicas. Luego, los colegios mayores y las residencias universitarias. El octavo grupo sería la educación no formal, también el voluntariado, el tiempo libre y otros proyectos culturales. Y el noveno, la relación entre la parroquia, la escuela y la familia.
Habiendo tú participado en el recorrido preparatorio para el congreso, en diferentes reuniones, ¿cuáles son dos de los principales desafíos que ves en el ámbito educativo en relación con la Iglesia?
Bueno, pues un desafío es, diríamos, el contenido de la educación que entregamos, ¿no? Para que sea una educación en la que esté verdaderamente presente toda la novedad que Jesucristo ha introducido en el mundo, ¿no? Y la forma en que nosotros concebimos a la persona. Y luego, el otro desafío, pues, es hacerlo de una manera adecuada al sujeto que tenemos hoy. Hoy hay condiciones que afectan a la educación que no afectaban en otra época. Pues, por ejemplo, mucho el uso de ciertos medios, ¿no? Que en otras épocas pues no los había, ¿no?
Bueno, ya volviendo al Congreso como tal, nos falta menos de un mes y queríamos saber a quién va dirigido y si todavía uno se puede apuntar.
Apuntarse todavía es posible. De hecho, vamos, hoy he mirado en la página web, todavía está abierta la posibilidad de matriculación, pero que naturalmente tiene un límite, que es el de número de personas que permiten que entren en el auditorio donde lo vamos a realizar, que es en el Palacio de IFEMA, en Madrid. Todos los participantes, cuando lleguen allí al Congreso, serán dirigidos a unos lugares donde van a estar estos nueve ámbitos, ¿no? Porque uno, cuando se apunta al Congreso, pues elige también el ámbito en el que quiere participar, ¿no? Habrá un trabajo en común durante la mañana, en ese día, también con unos ponentes que hablarán solo a los participantes de ese ámbito y tendrán allí un diálogo. Y ya luego el Congreso continuará por la tarde con una intervención de tres ponentes que se han elegido: el cardenal Tolentino, que es el responsable en la Santa Sede del ámbito de la educación, y luego estará también una catedrática, la profesora Flecha, y el señor Reiners, que trabaja también en organismos internacionales relacionados con la educación, ¿no?
¿Y cómo se puede uno apuntar?
Entrando en la página web de la Conferencia Episcopal y buscando donde están las comisiones episcopales, pues la Comisión de Educación y Cultura, y allí vienen todas las indicaciones de cómo hay que pagar una matrícula, y puede aportando una serie de datos básicos. Si cuando uno se apunta queda todavía espacio, pues se podrá apuntar. Si ya en algún momento dicen que ya se ha cubierto el límite de personas, pues ya no podrá haber más participantes. Aunque seguramente se pueda a lo mejor luego ver por streaming, no sé ahora mismo bien si en directo o en diferido.
Fenomenal, pues muchísimas gracias, don Francisco, por estar aquí con nosotros. Nadia, estaremos al tanto de cómo va el Congreso y rezaremos muchísimo por los frutos.
Muchísimas gracias.
El próximo viernes, día 2 de febrero, se celebra la festividad de la Presentación del Señor y la Purificación de la Virgen. Es el Día de la Vida Consagrada y por la tarde se celebrará una Eucaristía con esta ocasión. Pero estate atento a la página web de la diócesis y al próximo programa porque te lo contaremos todo al respecto.
Recuerda además que este fin de semana serán los ejercicios espirituales de inquietud vocacional para chicos y chicas dirigidos por el vicerrector del seminario, don Carlos Langdon. Si tienes entre 17 y 30 años, hoy es el último día para que puedas apuntarte. Puedes hacerlo rellenando la inscripción al escanear el código QR que hay en el cartel de los ejercicios espirituales en la página web de nuestra diócesis, www.obispadoalcalá.org. Por último, no queríamos dejar de contaros que el día 2 de febrero viene el padre Jacques Philippe, a quien seguramente conozcas ya que es autor de numerosos libros de espiritualidad que ayudan a miles de personas a lo largo y ancho del mundo. Entre sus libros destacan títulos como Tiempo para Dios y La libertad interior. Jacques Philippe visitará nuestra diócesis complutense del 2 al 4 de febrero, dando un retiro en el Colegio Chesterton el sábado 3 y una conferencia en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal el viernes día 2 a las 7 y media de la tarde. El domingo 4 presidirá la misa de la 1 de la tarde en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Todos estamos invitados a asistir, así que apuntaros la fecha en vuestro calendario.
Ha sido un placer haber estado contigo un viernes más. Te deseamos un feliz fin de semana y te esperamos el próximo viernes 2 de febrero para traerte más actualidad diocesana. Ahora sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.